las 7 en Canarias.
Soy el capitán Luis Perjano, speaker de la Patrulla Águila, y esto es una muy, muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la linterna de Ángel Expósito. ¡Ratatatatatatatata! ¡Patrulla Águila! ¡Vamos, amigos! ¡A por ese 40!
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Luego, en nuestra historia de las 11, vamos a contar por qué han aparecido por aquí los amigos de la Patrulla Águila con ese speaker al frente, porque son noticia. Nuestro compañero Adrián ha estado con ellos estos días atrás en su base en Murcia y la verdad es que sí, creo que ha sido una experiencia fantástica, y luego nos lo cuenta. Ya verás qué curioso. Bueno, empiezo con el tiempo. No sé tú, pero yo estoy hasta los huesos del agua. Ya sé que se escupirá el cielo, que el cambio climático, que la sequía, y todo eso es verdad. Pero digo yo que ya vale, ¿no? Está lloviendo en prácticamente todo el país, pero lo peor de la borrasca Nuria se sufre en Canarias. Alerta máxima, se han suspendido las clases, se ha optado por el teletrabajo. Nos vamos hasta allí. Toni Cerdà, buenas tardes.
Buenas tardes. El paso de la borrasca Nuria ha dejado por Canarias un rastro de incidencias.
Pero no sé si lo notan.
Alrededor de 120 notificaciones en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y la isla de Gran Canaria. La más afectada, esta última. El viento ha partido literalmente en dos una torre de luz en el municipio de Galdar y una marquesina ha caído al suelo en Agaete, causándole heridas de carácter leve a un viandante. El segundo herido, también leve, que deja Nuria, es un vecino del puerto de la Cruz, en Tenerife, golpeado en el pie por una plancha. Hasta rachas de 150 kilómetros hora se han recogido los picos del Teide. Sigue la alerta máxima en Tenerife y La Palma y alerta en el resto de islas. Se revisan en una hora y en función de ello se decidirá qué hacer con las clases. Hoy, desde casa, en La Palma, Tenerife y La Graciosa. Y muchos padres han optado por el teletrabajo.
Y la verdad que mi hija muy bien, está haciendo clases online y estamos cada una ahí en su cuarto y yo en mi despacho. Se trabaja bien y se estudia bien en casa.
También afectadas las comunicaciones, más de una treintena de vuelos han sido cancelados.
Pues eso, cuidadito con la carretera, hagamos caso a las autoridades y sus recomendaciones. El casi monotema, los aranceles de Donald Trump a todo el mundo y a la carta. A la Unión Europea un 20%, según el presidente de Estados Unidos, por haberles estafado durante tanto tiempo. ¿Cómo va a afectar a Europa y en especial a España este nuevo gravamen? Que entraría en vigor ya este viernes o la semana que viene. Bueno, hay que decir que no vamos a ser los más perjudicados, apenas el 5% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, pero claro, cuando rascas por sectores, el año pasado exportamos productos por 18.000 millones a Estados Unidos, así que esos aranceles serían 3.600 millones más. El movimiento de Trump deja tocado al sector agroalimentario, vino, aceite. También es verdad que afectará a la maquinaria industrial, automoción, farmacia. Nuestro bolsillo, en principio, no se va a ver afectado. Para saber realmente si eso llegará, habrá que esperar a la respuesta que dará la Unión Europea. Si será conjunta de todos los países, esperemos. A pesar de ello, hoy Sánchez se ha querido colgar la medalla, como no, y además de prometer 14.100 millones, que la inmensa mayoría son créditos, ha dicho esto.
A lo largo de estos 7 años he tenido que enfrentarme a decisiones muy difíciles, ante crisis absolutamente inimaginables, y siempre las he afrontado con la misma actitud, con espíritu de equipo, con vocación de diálogo, acordando y no imponiendo como sucedió en el pasado, con mirada larga y finalmente con compromiso social.
Solo le ha faltado referirse a sí mismo como mi Sanchidad. A lo largo de estos años, mi Sanchidad ha tenido que enfrentarse, de verdad, es lo siguiente, yo diría a los pelotas de los discursitos, yo les diría que rimbombancia, cantidad de millones, palabrería y mi Sanchidad, cuando se refiera a sí mismo. Ha reconocido incluso que la mitad de esos recursos ya estaban planificados, otra parte son fondos de recuperación que nos tiene que dar Bruselas, imagínate. En fin, esta guerra es la guinda para la economía mundial y para nuestros bolsillos. De vuelta a casa. ¿A mí qué quieres que te diga? Lo de José Luis Ábalos y su sobrinita Jessica me sigue flipando. De verdad. Tú piénsalo. Todo es, ya lo dijo ayer el presidente de Traxa, asqueroso. José, escucha. Asqueroso. Y mientras, tú y yo pagando, pagándole las churris, los pisos, las comisiones, la vida golfa, a él y a Coldo y al hermano de Coldo y a las sobrinitas. ¡Qué asco! Insisto, ¿nadie se dio cuenta? A nadie le extrañó, ni en Adif, ni en Ineco, ni en Traxa, ni en el Congreso, ni en el PSOE, ni en el Consejo de Ministros, nadie sospechó ninguna guarrada.
Soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político.
Hay que ser. Yo me río de tanto feminista porque soy socialista. De mentira, por supuesto. En fin, y mi postdata, me pongo serio. Bomberos. Vaya racha llevamos con esos oficios olvidados muchas veces. Jesús y Sergio murieron ayer en ese maldito garaje de Alcorcón. Uno de ellos, tras volver a entrar a buscar a un compañero, había conseguido salir del apartamento, pero en el exterior se dio cuenta de que faltaba uno, que su compañero no estaba, y volvió al infierno. Y allí murió también. Los dos, Sergio y Jesús, tenían 27 y 34 años. Jesús estaba a punto de ser padre. Vaya racha, ¿eh? La educadora social en Badajoz, los mineros en Asturias y ayer dos bomberos. Otro bofetón de luto sobre esos trabajos olvidados, esos héroes públicos dispuestos a perder la vida trabajando y sirviéndonos.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 3 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? El gobierno pide tiempo para poder hacerse cargo de los 1,000 menores migrantes solicitantes de asilo en Canarias.
Asegura que cumplirá con el requerimiento del Supremo. Recuerda que el auto judicial no establece que tengan que ser trasladados fuera de las islas donde están. El ministro Ángel Víctor Torres explica que hay que analizar caso a caso y eso no se hace de la noche a la mañana.
La prueba caligráfica concluye que Coldo García escribió las notas sobre preadjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones.
Menuda noticia. Coldo rechazó que fuera su letra, incluso explicó que le había cambiado tras varias operaciones en el brazo. De verdad que de coña. Tras hacer la comparativa, se confirma que fue él quien escribió en los documentos aportados por Aldama en el Supremo.
El TSJ de Cataluña concluye que un familiar de una persona que solicita la eutanasia puede pedir que se paralice.
Sentencia que, aunque el derecho a morir es individual, pueden recurrir si no están de acuerdo con la decisión médica. Es el caso de Francesc, de 54 años, que ha sufrido varios ictus e infartos. Se le concedió la eutanasia, pero su padre apeló. El tribunal dice que el padre está legitimado y que decidirá un juez.
Más de 50 periodistas defienden que los imputados por informar sobre García Ortiz cumplen con su deber.
En un escrito dirigido a la presidenta del Poder Judicial, advierten de las posibles consecuencias de investigarles por publicar información sobre un asunto de interés público. Un juzgado ha citado a declarar a periodistas de varios medios en calidad de investigados.
Hungría se desliga de la Corte Penal Internacional, coincidiendo con la visita de Netanyahu al país.
Sobre el primer ministro israelí pesa una orden de detención por los crímenes de guerra en Gaza. Israel sigue atacando la franja y al menos 23 personas han muerto en un bombardeo en una escuela donde se refugiaban desplazados.
Fallecen 16 migrantes, tres de ellos niños, en dos naufragios frente a la isla griega de Lesbos.
Habían partido en dos balsas desde Turquía. Cuando llegaron los guardacostas, los botes estaban llenándose de agua y consiguieron rescatar a una veintena de personas. Todos procedían de Afganistán y de Siria.
El Principado de Asturias niega una actuación negligente por parte de la autoridad minera en Cerredo.
El gobierno autonómico dice que se han hecho inspecciones y no se ha detectado una actividad anormal. Sale así al paso de varias denuncias que aseguraban que se estaba sacando carbón de la mina sin autorización. La primera, que sembró dudas, fue Yolanda Díaz, por cierto. El lunes, cinco trabajadores, recuerda, cinco mineros murieron y otros cuatro resultaron heridos a causa de una explosión, se supone, de Grisú. Y nos quedan los deportes.
El CSE da la razón al Barcelona, mantiene la licencia de Dani Olmo y de Pau Víctor. El Consejo estima el recurso del club catalán, entiende que la Comisión de la Liga no es competente en este asunto y no entra a valorar la idoneidad del control económico. Tenemos también baloncesto, hay partido de Euroliga a las 9, Real Madrid-París, básquetbol.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
La alerta amarilla está activa por fuertes vientos en Andalucía, Baleares y el País Vasco. A esta hora siguen las lluvias en buena parte del país, sobre todo en Extremadura, el sistema central, el Levante y el sur de Galicia. Los termómetros marcan mínimas de 10 grados y máximas de 21 grados. Este viernes seguirán las lluvias que van a obligar a activar los avisos amarillos en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana. Además, habrá fuertes rachas de viento en los montes de Toledo, Extremadura, litorales del oeste de Andalucía, la Sierra de Tramontana y el litoral y prelitoral sur y el centro de Cataluña.
Te contamos una cosita más. En España, una de cada cuatro personas sufre dolor crónico y buena parte ignora la causa de la enfermedad. Algunos médicos plantean la necesidad de un cambio de paradigma para atenderlos y mejorar su calidad de vida. Carmen Lavallén.
9 millones de personas sufren dolor crónico en España. En uno de cada cuatro casos el origen del dolor es inexplicable. Le ocurrió a Mercé durante más de 30 años en los que probó de todo. Desde hace 5, su vida ha cambiado.
Necesitas creer que hay algo físico que va a salir en una resonancia o que va a salir en un análisis, porque no concibes que pueda ser un sistema de alarma que detrás no haya un daño.
A la respuesta médica tradicional con pruebas y medicamentos se suman nuevos enfoques como el que defiende el neurólogo Arturo Goicoechea para tratar este tipo de dolor.
Desde el punto de vista biológico, ese dolor o esa atribución de amenaza es incorrecta y se puede modificar explicando cuál es la biología del dolor, qué es una neurona, cómo el organismo con sus sensores detecta lo que es una amenaza.
Ofrecen acompañamiento y educación terapéutica a los pacientes sobre cómo funciona el dolor y han logrado probar su eficacia en personas con migrañas, fibromialgia y dolor crónico de espalda.
Como todos los jueves, ponemos el foco en América.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, los jueves miramos al continente americano de la mano de David Alandete desde Washington. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Oye, ¿qué has descubierto sobre la política migratoria de Estados Unidos respecto a los venezolanos?
Pues hablamos hace unas semanas de las deportaciones que estaba viendo a El Salvador. Acuérdate, eran los venezolanos que de repente desaparecían, muchos de ellos vinculados a bandas delictivas como el Tren de Aragua, y que aparecían en una prisión de máxima seguridad de El Salvador. Bien, indagando aquí en Washington esta semana, y después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, haya publicado una carta de invitación de Donald Trump a venir aquí el 16 de abril a la Casa Blanca, hemos descubierto que hay un sistema detrás de todo este envío de venezolanos a un tercer país. Y es un sistema bastante llamativo, Ángel, en el que se le asignan puntos a los detenidos y en función de esos puntos se les envía a esa prisión de máxima seguridad en un país en el que no ha estado nunca, ¿no?
¿Cómo funciona ese sistema y por qué? ¿Por qué se aplica así? ¿Qué criterio?
Pues es bastante llamativo porque el sistema de puntos, que es una hoja del Departamento de Seguridad Nacional que ha caído en nuestras manos porque la causa está judicializada y en el archivo figura, a cada detenido se le asignan una serie de puntos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hay 10 puntos, por ejemplo, haber sido detenido por pertenencia al Tren de Aragua o por haber participado en un secuestro o por haber participado en algún delito violento, ¿no? Pero luego hay puntos que son bastante llamativos, Ángel. 4 puntos por llevar un tatuaje. 4 puntos por posar en redes sociales con gestos que se interpreten que evidencian militancia en el Tren de Aragua. Pero es que una corona es considerada el símbolo del Tren de Aragua. ¿Y qué lleva una corona, Ángel? Pues, por ejemplo, el escudo del Real Madrid. Eso, y que un tipo apareciera haciendo un gesto de una corona en una posta de Instagram, pues le sumaron 8 puntos y con 8 puntos un tatuaje y una foto en Instagram. Y este señor, que no ha sido detenido y que no hay nada en contra de él, ha acabado en El Salvador.
Joder. Oye, ¿se están aplicando esos criterios incluso si no hay antecedentes penales? Porque esa era la clave.
Ese es el tema. Muchos, desde luego, muchos de los que han acabado en la prisión de El Salvador son gente con antecedentes delictivos, militancia en Tren de Aragua y que habían sido detenidos y demás, pero hay algunos que no. Y este caso del que te hablo, José Andrés López, es un venezolano que salió, que está refugiado legalmente en Estados Unidos, tiene la permanencia en regla, no está sin papeles. Es peluquero, puso en redes sociales una foto llevando una corona, llevaba un tatuaje con una corona y sin haber sido detenido nunca jamás por nada, sin conocérsele vínculos con el Tren de Aragua, está en una cárcel de máxima seguridad para terroristas en El Salvador, cosa que, o sea, no hay ni una imputación ni ninguna orden judicial al respecto.
Oye, hay casos concretos, has apuntado aquel del tatuaje del Madrid, pero hay otros también muy especiales con un impacto tremendo, ¿no?
Sí, además de este está el tema de un salvadoreño, padre de familia, que no ha sido detenido nunca por militar en ninguna banda, que hubo una confusión en el nombre y se le atribuyó militancia en la Mara Salvatrucha, que es otro grupo delictivo, está aquí con residencia permanente. Se le arrancó de los brazos de su familia, delante de sus hijos, y este hombre está en El Salvador. Pero es que él se fue de El Salvador porque estaba amenazado por la Mara Salvatrucha y ha acabado en sus manos, en esta prisión, cosa que clama al cielo, la verdad.
Oye, ¿qué implicaciones tiene este sistema para un Estado de Derecho democrático?
Pues el problema es que no hay imputaciones ni decisiones judiciales de por medio. Le hemos preguntado en repetidas ocasiones a la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, cómo es posible que desaparezcan venezolanos de las calles de Estados Unidos, gente que tiene asilo, y aparezcan de repente en un tercer país, como es El Salvador, en una cárcel de máxima seguridad plagada de integrantes de la Mara Salvatrucha y de los Latin Kings, y nos dicen que, bueno, que al final el sistema de justicia migratoria depende del Ejecutivo, no del judicial, y que pueden hacer lo que quieran, pero eso, implicaciones para el Estado de Derecho, por responder a tu pregunta, Ángel, tiene muchas y ninguna de ellas buena, ¿no?
Madre mía. No hacemos más que mejorar. Todos los jueves miramos hacia América con David Alandete. Hoy, entre Estados Unidos, Venezuela y El Salvador. Gracias, David.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
Cuídate. Adiós. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, o sea, el ministro de Exteriores. Nekane.
Un señor que manda mucho, también podemos resumirlo así. Hoy ha estado en la reunión con los miembros de la OTAN en Bruselas. Ha insistido en la necesidad de aumentar las aportaciones en defensa hasta el 5%. Eso sí, asume que ese esfuerzo no se puede hacer en dos años.
Queremos irnos de aquí entendiendo que estamos en la senda, una senda realista para que cada uno de los miembros se comprometa y cumpla su promesa de llegar al 5% del PIB en gasto militar.
Luis Ávila es un olivarero en Jaén.
Los aranceles que ha anunciado Trump han puesto en alerta a muchos sectores. En nuestro caso, en España, el 17% del aceite de oliva que produce Andalucía se consume en Norteamérica.
Es fundamental que se ponga en marcha por parte de la Unión Europea un paquete de medidas potentes. La paralización, por ejemplo, del contingente de Túnez, del aceite que está entrando a la Unión Europea de Túnez sin ningún tipo de arancel. La paralización del tráfico de perfeccionamiento activo y la subida de los niveles de desencadenamiento del almacenamiento privado nos parecen que son medidas que se tienen que aprobar para allá.
Javier Aguilar es el padre de Jesús, uno de los bomberos muertos ayer en Alcorcón, Madrid.
Un tercer bombero, recordamos que se mantiene en estado crítico tras inhalar humo, sigue la investigación para saber qué ocurrió en ese garaje al que todavía no se ha podido acceder.
Ellos dan la vida por todos, pero nosotros también tenemos que intentar evitar que esto no suceda. Sí le pidió dentro, no le localizaban, los compañeros no lo localizaban. Entonces, bueno, todavía también es muy pronto.
Patricia Sánchez es una de las supervivientes de lo peor de la Dana en Valencia.
La jueza que investiga la gestión de la tragedia está escuchando a las víctimas. Hoy Patricia ha explicado cómo logró salvar la vida.
Me caí entre los dos coches. Yo no llegué a tocar el suelo. El agua directamente me succionó debajo del coche. Yo me agarré al motor, a las piezas, no lo sé. No podía más, no encontraba salida, no se veía nada y pensé que me iba a morir.
Y el sonido musical, Bruce Springsteen.
arriba el bueno de Bruce, porque va a publicar el día 27 de junio 7 álbumes inéditos grabados entre el 83 y 2018. Son 83 canciones, entre las que están los temas que compuso para la banda sonora de una película que después nunca se llegó a rodar. Cada disco va a tener su propio diseño, un libreto encuadernado en tela de 100 páginas, fotos de archivo y también notas sobre cada álbum.
Gracias, Nick.
Hasta luego. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror.
Se está hablando y mucho en los últimos días de las famosas tierras raras. De hecho, la Unión Europea ha seleccionado 47 proyectos para la explotación de esos minerales que garanticen la independencia de terceros. Muy importante en un contexto como el que estamos viviendo con esta guerra comercial, aranceles. Bueno, 7 de esos proyectos están en España. Nuestra compañera de Mediodía COPE, Pilar Cisneros, con Ángel Correas, han visitado uno de ellos. Pilar, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿exactamente dónde estás?
Estoy en Cañaveral, es un municipio de 1.000 habitantes a una media hora aproximadamente de Cáceres. Aquí llevamos los de Mediodía COPE pues ya más de 24 horas y en todas estas horas hemos tenido la oportunidad, por un lado, de visitar las Navas de Cañaveral, que es la zona de la futura mina de litio. Porque, claro, es que cuando llegas allí, que te encuentras con una de esa típica extremeña que ahora está maravillosa con estas últimas lluvias, todas las lluvias del mes de marzo. Bueno, y la que nos ha caído encima también, ¿por qué no decirlo?, en las últimas horas. Y está espléndida, ¿no? Y es una de esa llena, pues, de encinas, de alcornoques. Claro, lo que no te imaginas es que debajo del suelo que pisas cuando llegas allí podría estar la mina más grande de litio de la Unión Europea. Y cuando lo piensas dices, uff, pues con la necesidad, ¿no?, que tenemos ahora y que es lo que ha planteado Europa, ¿no?, de tener esa independencia en materias raras, en esos minerales estratégicos fundamentales, y que este sea uno de los puntos principales que forme parte de todo lo que la Unión Europea piensa potenciar, pues dices, pues está aquí, debajo de mis pies, esperando a que lo saquen, y como un proyecto claro precisamente para la extracción, pues no deja de ser impactante, ¿no?, en estar allí y saber que de ahí puede salir toda esa cantidad de litio. Litio para surtir, por ejemplo, 2,5 millones de baterías de coches eléctricos durante un año, casi nada.
Qué bueno. Proyectos como ese que cuentas son fundamentales para garantizar la independencia tecnológica, claro. ¿Está todo el mundo a favor en el pueblo, por cierto?
Pues bueno, esa es la otra parte, ¿no? Y lo que hemos hecho aquí también en este municipio, en Cañaveral, que como te digo, pues es un municipio relativamente pequeño, 1,000 habitantes, y iba a decir que el pueblo está dividido, pero no es exacto. Sí es verdad que hay una minoría que se opone a la mina por cuestiones medioambientales, porque no quieren que toque la dehesa, porque tienen miedo, ¿no?, de que pueda haber pues toxicidad a la hora de transformar ese litio. Pero en general la mayor parte de los vecinos están a favor. ¿Están a favor? Pues ¿por qué? Pues porque quieren que el pueblo, como ellos dicen, vuelva a la vida. Y eso pasa porque haya trabajo. Y esta mina, según los estudios y lo que les ha garantizado la empresa explotadora, pues parece que va a traer unos 450 trabajos directos y unos 1,200 empleos indirectos. Y eso es mucho empleo para la zona. Pero luego también incluso los que están a favor te plantean las dudas de, bueno, vale, pero ellos quieren que esa riqueza se quede aquí, ¿no?, que repercuta en esta zona, que repercuta en Extremadura, y dice que también necesitan más información, que no tienen suficiente, y que quieren que haya más pedagogía y que les informen un poquito mejor realmente de cuáles serían las consecuencias negativas, si es que las tiene, que no lo saben, de la apertura de la mina.
En cualquier caso, una oportunidad que quiero pensar que no vamos a dejar perder. En fin, Pilar Cisneros, Ángel Correas, gracias, como siempre, un buen viaje de vuelta, Pilar.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós, chao.
This ain't no disco. You
Nos damos un paseíto por las redes, habláis de los aranceles, claro, como todo el mundo. Hola Silvia.
Hola, ¿qué tal Ángel? Guerra comercial total por parte de Donald Trump. Carlota dice, creo que Trump se está pasando, pensaba que era Pedro ladrador poco mordedor, pero ahora me está dando más miedo. Víctor, quiero pensar que cuando empiecen las consecuencias económicas también para Estados Unidos, Trump aflojará un poco la situación.
Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
Uno se asomaba hoy a la decisión del presidente del gobierno de convocar a los sectores afectados por la guerra económica brutal de Trump y lo hacía celebrándolo, porque de eso se trata, de que el presidente del gobierno articule una respuesta de todo el sector afectado. Pero claro, luego uno entra en los detalles, en la letra pequeña, y se da cuenta de que al final son promesas que no tienen memorándum económico, que además se reciclan medidas como MOVES 3 que ya habían sido presupuestadas y aprobadas hace un par de días en el Consejo de Ministros. Bueno, luego si quieres hablamos de todo ello. Hasta luego.
Apuntado queda, Maite. Gracias. Esperamos mensajes.
Sí, ya. Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el 600544555 y también en Instagram, en expósito-cope.
Deportes en La Linterna en 4 minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Pues fíjate, te voy a hacer una pregunta, Expósito. Madrid y Barça pueden ganar el triplete, la Champions, la Liga y la Copa. Hoy les vamos a preguntar a los copenautas quién cree de los dos equipos que lo va a conseguir. O a lo mejor piensan que ninguno de los dos. El primero en votar eres tú.
Pues yo creo que los tres, ninguno de los dos.
Muy bien, pues ya está. Voto contabilizado. A las 8:30 vamos con el negocio.
Venga, te espero, Lama.
Hasta ahora.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna. La Liga al rojo vivo.
¡Qué bonita locura!
El Barça sigue líder.
¡No ha terminado esto!
Y el Madrid no afloja.
El Madrid con su ritual habitual.
Este sábado, Real Madrid-Valencia y Barcelona-Betis.
¡Esto va a empezar, Oli!
El domingo, Sevilla-Atlético de Madrid. Y además, toda la información del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir, te iba a decir?
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. Y ahora, una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un Colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
Servicio de habitaciones, desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz. Y a vivir.
Llega la mejor oferta de cervezas a Carrefour con el 20% en todas las cervezas. Solo del 3 al 6 de abril en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Siempre las mejores promos en Carrefour.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza? Los entornos son determinantes.
interesante.
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes con sus patatas frescas, peladas y cortadas Natuber para hostelería.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Lama, todo tuyo.
Habemus Clásico, Ángel Expósito, será el próximo día 26 en Sevilla y ya tenemos todos los datos, porque lo más importante era saber quién iba a acompañar al Madrid en la final.
Balón interior. Gol, 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 gol. Cerran gol. Gol.
La pone Arda Güler. Barça y Real Madrid, Fouto, serán los dos equipos que se verán las caras en las cartujas. Tenemos horario, sabemos cuántas entradas se van a poner a la venta. ¿Qué puedes contarnos de esa gran final?
El gran clásico, esa final de la Copa del Rey, el próximo sábado 26 de abril en Sevilla, horario 10 de la noche. El FC Barcelona, por ser el club más antiguo, será el equipo local en el Estadio de la Cartuja. Mañana reunión en la Federación con los dos clubes, teniendo en cuenta que el aforo del Estadio Sevillano se amplía de 51.000 a 70.000 localidades, a cada club le va a corresponder un 40% del aforo, es decir, entre 27.000 y 28.000 entradas a cada club. El otro 20%, unas 14.000, le corresponden a la Federación para compromisos y patrocinadores. Los precios de las entradas oscilarán entre los 40 euros y los 250.
Bueno, después de esta información de servicio de Fouto, queremos saber cómo va a hacer el Barça y el Madrid para repartir esas entradas que le han caído. ¿En el Barça lo tienen claro, Víctor Navarro?
Sí, de hecho hoy le han enviado un correo electrónico a los socios diciendo que se preparen los que quieran ir a Sevilla y que deben cumplir tres cosas. Ser socio, estar al corriente de pagos y tener una antigüedad de un año como mínimo. Y a partir de ahí el Barça, por estatutos, deja el 68% de entradas para sus socios, es decir, unas 18.000, un 17% para peñistas, unas 4.500, y ya para compromisos del Barça, que se guardan un 15%. Serán 4.000 entradas que se queda al club.
El Barça ya lo ha diseñado y el Madrid también lo tiene claro, Melchor Ruiz.
Bueno, está pendiente de ese número definitivo de las entradas, pero ya ha comunicado, al igual que el Barcelona, a sus socios que a partir de mañana a las 12 ya se pueden solicitar las entradas para la final hasta el martes día 8 a las 23:59 horas. Solo se puede hacer a través de la oficina online. Solo va a ser para socios. Hasta 6 se pueden incluir en una misma solicitud y las entradas van a ser nominativas. Como se va a superar el número de peticiones al número de entradas que le van a dar, el jueves día 10 será el sorteo.
Bueno, y a todo esto, hemos dicho que el partido se va a jugar en la Cartuja. Ha dicho Fouto que hay ampliación de aforo. ¿Por qué? ¿Por qué hay obras? Es la gran pregunta. A día de hoy, ¿cómo están esas obras? ¿Y estará la Cartuja preparada para el día 26, Sevilla Escalera?
Pues va a estar, aunque todavía no está rematada, Manolo. Los responsables transmiten que va todo a tiempo y forma para que luzca remozado el estadio. Le están empezando a poner el césped, quedan los últimos retoques, pero estará para el día 26. La gran novedad es que las gradas van a estar más cerca del césped por la eliminación de las pistas de atletismo y, como decía Fouto, estaremos en torno a los 72.000 espectadores.
Bueno, prepárense, Barça y Madrid, Madrid y Barça. ¿Se han dado cuenta que los dos pueden ganar el triplete? Los de Flick y los de Ancelotti. ¡Vamos con ello!
El sorteo del Eurojackpot del viernes 28 de marzo ha entregado un premio en Madrid de más de 460.000 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tanto Flick como Carlo Ancelotti tienen la posibilidad de ganar el triplete, el trébol, de ganar la Champions la Liga y la Copa del Rey. Habitualmente Baggiori, el técnico alemán del Barça, es un tío cauto en sus declaraciones. Ayer salió la palabra triplete.
Sí, Flick, cuando le preguntaron por el triplete, dejó una de las frases de la noche: está permitido soñar, pero acto seguido también dejó claro que la final de Copa queda lejos, que hay que centrarse en el Betis y que hay que seguir trabajando duro cada partido, cada día, para lograr los objetivos.
Creo que soñar está permitido. Tenemos que estar enfocados y trabajar duro, y lo haremos, pero no es fácil.
Soñar está permitido, pero con los pies en el suelo. Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, que ha ganado Champions, que ha ganado Ligas, que ha ganado Copas, pero que nunca ha ganado todo junto. Arauz, ¿cómo está el italiano?
Pues pese a las críticas al juego del equipo, Manolo, Carlo Ancelotti sigue creyendo que es posible lograr el primer triplete de la historia del club. De hecho, para el técnico italiano, el Madrid juega bien y confía especialmente en el buen momento goleador de Kylian Mbappé. Y la razón principal para soñar con el triplete es que cree que sus jugadores dan su mejor versión cuando llega la hora de la verdad. Quiero que escuches anoche, hablando de esto, a Carlo Ancelotti.
Cada partido aumenta la responsabilidad que tenemos para intentar de ganar los títulos que queremos ganar.
¿Y cómo están los vestuarios? Algunos dicen que, Elena, el vestuario del Barça está crecido, que está agrandado, que lo ve posible. Tú que estás cerca de ellos, ¿cómo los hueles, cómo los sientes?
Bueno, sueñan con esa triple corona. El sueño está a 14 partidos, llegan al tramo decisivo en su mejor momento. Les da la ser el único equipo invicto en 2025. Su voracidad goleadora, que es abrumadora, 140 goles han marcado. Flick hace rotaciones y el equipo no se resiente. Aparecen héroes inesperados como Ferran Torres y todos, absolutamente todos, se sienten importantes en ese objetivo común. Escucha a Valde, Koundé y Pedri.
Sí, claro, al final si estamos vivos en todas las competiciones, creo que es una opción real y bueno, partido a partido hay que seguir trabajando y los resultados llegarán.
Sí, 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 al final estamos metidos en todas las competiciones, estamos en la final de la Copa del Rey, el camino todavía es largo, pero sí.
Está claro que estamos vivos en todos los títulos, ¿por qué no pensar en ese triplete?
¿Y cómo está el vestuario de los blancos? ¿Cómo está el vestuario madridista, Melchor? ¿Ve también esa opción? ¿Quieren lanzar campanas al vuelo? ¿Prefieren ser cautos?
Son cautos y moderados. Manolo, no es algo que se hable expresamente del vestuario. No está marcado en rojo en el vestuario del Real Madrid, pero los jugadores saben que cuando uno está en el conjunto blanco hay que luchar por todos los títulos. Y en esta temporada, donde ya han conseguido, por cierto, dos títulos, el triplete es una posibilidad real, por lo que van a luchar absolutamente todos por conseguirlo, incluido Mbappé en su primera temporada.
Lo más importante es ayudar y ganar títulos. Si no ganamos títulos, para mí no vale la pena. Vale la pena únicamente si ganamos la Liga, la Copa y la Champions.
Bueno, pues casi nada. Eso mismo le vamos a preguntar a la parejita. ¿A quién ves ganando el triplete? ¿Al Madrid, al Barça o a ninguno de los dos? Abre la puerta y que pasen.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues Tomás, arráncate tú. ¿A quién ves ganando el triplete? ¿Al Madrid, al Barça o a ninguno de los dos?
Querido, tengo otro favorito, que es el PSG. El triplete europeo, estos muchachos, la Copa y la Liga de su país la ganan jugando sin portero, digo. Y la Champions es lo del City. Después de 100.000 millones de maravedíes invertidos, les puedo tocar. Creo que es el rival a batir por los nuestros y por todos. Vamos aquí. El Barça, okay, es muy legítimo que piensen eso.
Bueno, de momento, Guaj piensa que ninguno de los dos lo va a conseguir. Tú, Emilio Pérez de Rozas, ¿a quién ves más cerca del triplete? ¿A los de Carleto, a los de Hansi Flick o estás con Tomás?
¿Cómo me gusta eso? Abre la puerta y que pasen. ¿Cómo me gusta eso? Entrar en tu casa. Manolo, a ver, hay una cosa que no le hemos dado vueltas, que es tremendo, que es que los tres títulos se los pueden jugar entre ellos. O sea, puede haber, ya hay la final de la Copa, puede haber la final de la Champions y la Liga, ya con este Atlético de Madrid que se ha descolgado, también entre ellos. O sea, lo grande no es que cualquiera de los dos puede ganar el triplete, es que se lo van a jugar entre ellos. Y jugándoselo entre ellos, si miramos la historia de este año, yo creo que el Barça está un poquito mejor, ¿eh?
Uy, 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 uy. Bueno, nuestra casa, que es la casa de todos ustedes. ¿Qué dicen todos ustedes? ¿Qué dicen los copenautas jurado a la pregunta que les has hecho?
Bueno, pues de las tres opciones, la que menos ve factible la gente es al Real Madrid celebrando el triplete. Lo han votado el 24% de los copenautas sí creen que pueda conseguirlo el Barça, el 34%, pero sin duda alguna lo que parece más probable es que el 42%, en este caso, que ninguno logre Liga, Champions y Copa.
Atención, porque ayer el Barça se metió en la final, pero hoy el Barça ha metido otro gol. Uribes, presidente del Consejo, sobre el caso de Dani Olmo.
Dani Olmo o Pau Víctor son dos jugadores que se ven afectados por ese conflicto. Decidimos que mientras que eso se resolvía, no queríamos perjudicar a los futbolistas. La vigente ley del deporte, que tiene 2 años, nos dice que siempre tenemos que pensar en el deportista. La prioridad
esto
es el deportista.
Esto es lo que decía el gobierno, esto lo decía hace una semana. ¿Qué ha dicho en el día de hoy Munilla?
Pues que el CSD ha emitido su fallo y mantiene la licencia de Dani Olmo y Pau Víctor, así que los dos van a poder jugar hasta final de temporada con el Barça. Considera el CSD que el acuerdo adoptado en su día por la Comisión Federación Liga es nulo de pleno derecho porque ese órgano dice no tiene competencia para denegar el visado previo y la licencia federativa. Y el CSD añade, por otro lado, que no entra a valorar el control económico de la Liga.
Nuevo gol del Barça, no sé si será un título, pero ¿cómo lo han celebrado allí, Víctor Navarro?
Bueno, casi como un título, con la alegría lo ha recibido el FC Barcelona. Decía Laporta esta tarde en un acto que a veces Hansi Flick le pregunta si al final acabará este caso Olmo, si otra vez les volverán a pedir explicaciones y que ya no sabe ni qué decirle. También reconoce Laporta que los jugadores estaban inquietos, pero que al final ese recurso que presentaron el 7 de enero tenía razón y que han hecho todo siguiendo el reglamento. Laporta avisa, eso sí, que seguirán luchando contra todo y contra todos.
Ayer, antes del partido, salen esas noticias que... Además, no es por casualidades, ¿no? O sea, no, ya sabemos cómo va esto, ¿no? Y esto para mí son intentos de desestabilizar al equipo. Realmente fueron fuertes, entendieron de qué iba esto, de que no iba a suceder nada porque, como os he dicho, la inscripción de Dani Olmo y de Pau Víctor se realizaron correctamente. Yo ya lo dije ayer también, ¿eh? Lo que no pueden ganarnos en el campo, pues intentan ganarnos los despachos.
Bueno, Laporta se siente ganador y la Liga se siente perdedor. ¿Qué decisión ha tomado Fautó?
Bueno, en la Liga no ha pillado por sorpresa porque ya saben de qué pie coge a Uribes, el presidente del CSD. Consideran que la decisión no es conforme a derecho. La Liga asegura que el rechazo del visado de Olmo y Pau Víctor se produjo por el órgano competente, que es el Departamento de Competiciones a través de la Liga Manager y no de la Comisión de Seguimiento, que solamente lo que hizo es confirmar lo que antes se produjo a través del Departamento de Competiciones. Traduzco, Manolo, que el señor Uribes piensa en la Liga, demuestra una vez más no tener ni idea de cómo se validan las licencias tanto en la Liga como en la Federación. Esto no acaba aquí y la Liga recurre a la justicia ordinaria, al juzgado central del contencioso administrativo.
Abrimos líneas con nuestro compañero de Telemadrid, ahí está Ramón Fuentes. Con esta decisión del Consejo Superior de Deportes, ¿cree Ramón que se rompen las reglas del juego de la Liga en cuanto al fair play y sobre todo el control financiero?
A ver, las reglas de juego no, porque el Consejo Superior de Deportes muy inteligentemente no entra en el control económico, que es la clave de todo esto. Pero claro, también echan por tierra una decisión que está amparada en la normativa, en el convenio de coordinación que tienen entre la Liga y la Federación. A ver qué hace ahora cuando a futuro un club en una situación similar le llegue al Consejo y le pida árnica. A ver cómo lo hace después de la decisión que ha tomado hoy.
Bueno, y atención, porque el Barça quiere también triplete. Ayer se metió en la final de la Copa, hoy ha ganado el caso de Dani Olmo, y Edu Badía también quiere ganar el recurso que había presentado Osasuna por alineación indebida, ¿no?
Sí, porque el club sigue tranquilo a la espera de la resolución la semana que viene del Comité de Disciplina de la Federación Española sobre este asunto. Como era de esperar, el Barça, tras recibir el escrito de Osasuna, ha ultimado esta semana las alegaciones a la demanda que interpuso el conjunto rojillo por la presunta alineación indebida de Íñigo Martínez al entender que no podía jugar ese partido. El conjunto azulgrana, mientras, está convencido de que el recurso del equipo navarro no tendrá ningún recorrido ya que los antecedentes invitan al optimismo.
Bueno, esperando la decisión, como también espera el Madrid la decisión de la UEFA. ¿Habrá sanción para Ceballos? ¿Habrá sanción para Mbappé? ¿Habrá sanción para Kylian Mbappé? Todo eso y para Rüdiger lo contamos ahora.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ya saben que al acabar el partido de la Champions, el Madrid se clasificó por penaltis, hubo incidentes en el estadio metropolitano. La UEFA está estudiando incidentes por parte del público y por parte de cuatro jugadores. Va a decidir en breve. ¿Puede haber sanción para los jugadores del Madrid, Arantxa Rodríguez?
Mañana podría ser el día en que se conociera la decisión del Comité de Disciplina de la UEFA sobre la investigación abierta a cuatro jugadores del Real Madrid. Recordemos, Rüdiger, Ceballos, Mbappé y Vinicius por sus celebraciones después de haber alcanzado los cuartos de final de la Liga de Campeones tras derrotar al Atlético de Madrid en el Metropolitano. La decisión podría pasar desde nada hasta un partido o incluso simplemente podría resolverse con una multa económica.
Bueno, eso pasó en el Metropolitano y en el Metropolitano han pasado cosas como en apenas unos días ver cómo se van las esperanzas de la Liga, de la Champions y ayer de la Copa, el Cholo al terminar el partido.
En la primera parte ha dicho al acabar el partido Jiménez que no se podía salir así al partido. No sé si se refería más, yo creo, que al planteamiento o incluso a la actitud del equipo. ¿Qué valoración hace usted?
Bueno, pregúntenle a José.
Quería preguntarle también por la segunda parte. ¿Qué ha faltado para conseguir concretar esa superioridad que hemos visto sobre el terreno de juego?
Ser concretos.
¿Qué valoración hace del tramo de temporada en el que estamos ahora mismo? Porque han llegado a este tramo con posibilidades en todo y ahora mismo están fuera de la Champions, de la Copa y en la Liga muy lejos. ¿Qué valoración hace de estas últimas semanas?
Estamos haciendo una buena temporada.
¿Y cuáles son los próximos objetivos una vez eliminados de Copa y Champions?
Partido a partido.
El Cholo plasmaba evidentemente su cabreo. ¿Y el vestuario, Munilla, cómo estaba?
Bueno, pues sin paños calientes, Manolo. El vestuario salió muy tocado de otra gran decepción. No ha habido manera de levantar cabeza tras la eliminación en la Liga de Campeones y en un mes para olvidar se han escapado 3 títulos en los últimos 6 partidos. Así que anoche, uno de los capitanes, José María Jiménez, ponía voz al sentir de la plantilla.
Tristes, jodidos, por nosotros, por nuestra gente, por nuestra familia que siempre están con nosotros. Agradecerle a esta gente hermosa que nos acompañó en toda esta Copa, estos partidos que la verdad lo necesitábamos, ellos estuvieron siempre a la altura. Y disculparnos por haber entregado...
Bueno, y Xavi Gómez, el Cholo vuelve a estar en el punto de mira, el Madrid lo elimina de la Champions, el Barça lo elimina de la Copa y el Madrid y el Barça lo alejan de la Liga. ¿Qué cuenta el entrenador del Atlético?
Bueno, es el gran señalado, Manolo, cada vez que el Atlético de Madrid tiene un tropiezo. Él siempre ha dicho que Madrid y Barça son los dos monstruos finales de los juegos, que tiene mala suerte de competir con ellos en todas las competiciones. Esta temporada, como decías, uno le ha pegado de Copa, el otro de Champions, entre los dos de la Liga prácticamente. Pese a ello, pese a estos palos, el Cholo evaluaba la temporada de esta manera.
A ver, no tengo ninguna duda que el club es crecimiento puro. Yo te digo lo que pienso, creo que el equipo hasta el día de hoy ha competido muy bien, en Champions compitió muy bien, en Copa del Rey compitió muy bien, en Liga estamos haciendo una Liga buena y a seguir partido a partido, tratando de seguir mejorando para acercarnos cada vez más a los equipos que están por arriba nuestro y a aceptar el lugar que tenemos.
Los equipos que están por encima de él son precisamente el Barça y el Madrid. Juan Gato, ¿tú crees que con otro entrenador que no fuera el Cholo podría el Atlético de Madrid levantar algún título y superar al Madrid o al Barça?
Pero Manolo, ¿me estás diciendo que te estás cargando ya directamente al Cholo Simeone o qué? ¿O es una hipótesis que quieres plantear? Porque es una hipótesis es difícil de resolver. Lo que está claro es que este entrenador, con todo lo mezquino que es, con todo lo rácano que es, con todo lo ultradefensivo que es, con todos los palos que se merece por ser un cobarde, como le están avisando todos los que le están esperando a la vuelta de la esquina, este tipo en 13 años ha ganado 8 títulos con el Atlético de Madrid, contra Madrid y Barcelona. Yo no sé si otro lo podría hacer, a lo mejor sí, igual hasta lo duplicaría los éxitos, pero me extraña. Este tipo te garantiza tocar título. ¿Que le puedes exigir más? Por supuesto, y hay que exigirle más. Pero nadie aquí tiene la bolita mágica para decir que un entrenador nuevo o otro entrenador habría alcanzado mucho más títulos que Simeone. Simeone es lo que es, pero te garantiza el título.
Bueno, Simeone quiere garantizar títulos para el Atlético. Ancelotti los consigue para el Madrid. Pero Abel Madrigal, Ancelotti sigue metido en un problema con la Fiscalía.
La Fiscalía mantiene la petición de 4 años y 9 meses de cárcel para el técnico del Real Madrid por presuntamente defraudar algo más de 1 millón de euros en los ejercicios fiscales de 2014 y 2015. El abogado Ancelotti por el momento no quiere negociar y solicita su absolución o como mínimo una condena atenuada por haber saldado su deuda en 2021.
Por cierto, en el sitio que ahora está Ancelotti en su momento estuvo Mourinho, que dio imágenes lamentables como el famoso dedo al desaparecido Tito Vilanova. Ayer Mourinho volvió a liarla en Turquía, Fer Justo.
Otro que le apuntamos a Mourinho, Manolo, ocurrió anoche en el Clásico Turco. El Galatasaray acababa de eliminar de la Copa al Fenerbahce y ya tras el pitido final, Mourinho se acercó a Okan Buruk, el entrenador rival, y le estrujó la nariz en una imagen, como comentabas, que recuerda y mucho a la que protagonizó en España con Tito Vilanova. El gesto ha generado mucha indignación en Turquía, también entre los propios aficionados del Fenerbahce.
Hablando de lío, ya saben que el presidente de la Federación la pasada semana anunció en la universidad que España iba a pedir el Mundial del 2035 para que junto con Marruecos y Portugal se jugara aquí el Mundial femenino. Hoy la FIFA, Miguel Aguilar, ¿qué ha anunciado?
Pues que ese Mundial será en Reino Unido. Menos de una semana ha durado la ilusión de albergar ese Mundial de 2035 en España, como dijo Luzán, que van a intentar desde la Federación. Hoy el presidente de la FIFA, Infantino, ha confirmado que será en Reino Unido y lo sorprendente es que ha dicho que ha sido la única candidatura válida presentada. 2031 para Estados Unidos, 2035 para Reino Unido. Así lo ha anunciado Infantino.
La candidatura de 2035 es para Europa, para la Casa del Fútbol. El camino está ahí, abierto. Para
¿qué dice la Federación, Avilés?
Bueno, lo que ha explicado la Federación, Manolo, es que lo que se presentó en plazo, en tiempo y forma, fue la declaración de intenciones de albergar el Mundial de Femenino 2035. Nada más. Sin embargo, dado que no iba a ser posible, dice la Federación, la concurrencia de los tres países, de España, Portugal y de Marruecos, no se pudo presentar de manera oficial la candidatura y la Federación decidió no continuar el proceso.
Andrea Peláez, ¿tú crees que se ha pasado de frenada la Federación anunciándolo y una vez más el fútbol femenino lo paga?
Hombre, Manolo, yo creo que eso lo ve todo el mundo. Por supuesto que se ha precipitado y se ha equivocado. Eres el presidente de la Federación, por favor. Creo que no puedes lanzar al aire sin estar seguro de lo que va a pasar una cosa tan importante como es la posibilidad de albergar un Mundial. Si esa candidatura no es oficial, si a los 6 días puede salir el presidente de la FIFA y dejarte en evidencia porque dice que en ningún momento ha habido más opciones válidas que una, pues hombre, creo que debes ser mucho más cauto y comprobar la viabilidad de la propuesta, en este caso, junto a los otros dos países, antes de hablar, para no arrastrar una vez más la imagen de la Federación y demostrar que tienes muy poca consideración, una vez más, con el fútbol femenino.
Bueno, pues nos vamos al Leroy Merlin. Ahí, en la caja está ya Gemma Santos.
Ya te digo, Manolo, claro que sí. Veniros hasta aquí, hasta Leroy Merlin, porque ahora que llega el buen tiempo, en cuanto se pase esta borrasca, es que es ver un rayito de sol y te dan unas ganas tremendas de terracita, que sí, de tomar el aperitivo, de tumbarse en una hamaca. Así que si eres de los nuestros y estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o tu terraza. Consulta las condiciones en tienda web, pero aprovecha, aprovecha ese descuentazo que te espera en Leroy Merlin.
Venga, vamos rápidamente con noticias. ¿Tiene el Madrid problemas en la portería para jugar contra el Valencia, Melchor?
Sí, porque Courtois y Lunin todavía no trabajan en el césped sobre la portería, así que a 2 días para medirse a Valencia no se sabe quién va a ocupar la portería, algo que se va a decidir mañana por la tarde después del entrenamiento o incluso el mismo sábado por la mañana. Todo ello teniendo en cuenta que el martes tienen partido de Champions ante el Arsenal. Si finalmente no llegasen ni Courtois ni Lunin, el que debutaría en la portería del Real Madrid es Fran González.
El que no va a estar el martes en Londres va a ser el central del Arsenal, ¿no, Mansilla?
Sí, el Arsenal ha confirmado lo esperado. Se pierde Gabriel lo que resta de temporada por una importante lesión en el tendón de la corva que le va a obligar a pasar por el quirófano. Salió del terreno de juego en el minuto 16 y ya se veía por los síntomas de dolor y la evidente cojera que no hacían presagiar nada bueno. Arteta se queda sin su pareja de centrales titulares para enfrentarse al Madrid, que es posiblemente una de las más fiables del fútbol europeo.
Eso es el martes, pero el sábado juega el Madrid con el Valencia, que ya perfila su equipo para el Bernabéu, Hugo Ballester.
Defensa de 5 con Fran Pérez y Jesús Vázquez en las bandas y Tribote en el centro del campo con la entrada de Pepelu en lugar de André Almeida, es la información que traemos en COPE a esta hora de la tarde. Arriba, Umar Sadik y Diego López.
El rival del Madrid es el Valencia, el rival del Barça es el Betis. ¿El Betis prepara la visita del equipo blaugrana, Ocaña?
Sí, la prepara y tiene mucha suerte el Barcelona porque pierde a uno de los mejores jugadores de la liga, Isco Alarcón, que vio la quinta amarilla en el derbi y que además andaba un poco tocado en la pierna que se lesionó tanto tiempo el año pasado. Lo Celso será titular, Marroca no llegará y también es baja Abde, un viejo conocido.
Dos de futuro. Todo el mundo en Bilbao está preocupado de Sancet, Álvaro Rubio.
Sí, porque es el futbolista de la plantilla con más calidad y el que marca el punto diferencial, pero siempre y cuando esté en el terreno de juego. Y este año esa irregularidad está siendo palpable. Es el pichichi del equipo, es el zarra. Lleva casi 40 días fuera y todo el mundo le espera, tal y como dice Yeray.
Sabemos todos del potencial de Ollán, si no el mejor de los mejores jugadores que ha tenido y que va a tener el Atleti, un jugador diferencial, y que de aquí a final de temporada... pues.
De futuro, Ganga, ¿cómo va la renovación de Íñigo por el Rayo Vallecano?
Está en marcha. Para el Rayo es el objetivo número uno conseguir que Íñigo siga, y parece que Íñigo también quiere continuar. Hoy ha evitado hablar del tema, no quiere distracciones porque el Rayo está luchando por Europa, pero todo indica que va a renovar y estará en Vallecas la próxima temporada.
Mañana hay dos partidos de fútbol, se lo contamos ya.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir?, te iba a decir.
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Mañana juega la selección española femenina contra Portugal. Allí ya está Andrea Peláez. Última hora de las de Montse Tomé.
Es el primero de los dos encuentros ante Portugal de la Liga de Naciones. Somos terceras de grupo, ellas colíderes junto a Inglaterra, pero solo nos separa un punto. Están todas disponibles, ha dicho Mariona en rueda de prensa, que hay que sumar 6 de 6, que no estamos preocupadas por la escasez de gol y que ahora que no hay margen de error, España tiene que responder.
Mañana tenemos tiempo de juego, no solo con ese partido entre Portugal y España, sino con el Rayo Español, que va a pitar Hernández Hernández. La última hora de los de Vallecas, Ganga.
Dice Íñigo que les quedan 9 finales y que quiere que a su equipo no le entre el vértigo por verse luchando por Europa. Mañana se espera el 11 de gala. No van a estar por lesión Mumin ni Camello.
La última hora de los pericos, Quique Iglesias.
Que el Español viaja mañana a Madrid sin Grajera ni Oliván lesionados. Repetirá Manolo el equipo que empató hace unos días al Atlético de Madrid.
Nos espera Pilar Casado con el básquet.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
Única por su patrimonio artístico.
Única por sus históricas cofradías.
Semana Santa en Castilla y León.
Única.
Junta de Castilla y León.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, querrá un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple 4!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Rugen los motores, suena la Fórmula 1. Mañana, Carlos Miquel, arranca el Gran Premio de Japón.
Toca madrugar este fin de semana. Ya a las 4:30 de esta mañana tendremos los primeros libres y a las 8 los segundos del Gran Premio de Japón. Calificación sábado a las 8 y el domingo a las 7 la carrera aquí en tiempo de juego. Y para ver si puntúan los españoles, ha cambiado su estilo pilotaje o lo va a hacer desde esta carrera Carlos Sainz, y Fernando Alonso espera que no se repitan los problemas de freno culpa de su escudería que hubo en China. Le escuchamos.
Ojalá que esta tercera carrera ya sea la vez buena. En Australia tuvimos ese error y la gravilla un poco, y luego en China la verdad es que muy mala suerte en la primera vuelta tener que abandonar ya por problemas de frenos, así que esperemos.
Que tenga suerte Fernando Alonso, como también se la deseamos a John Rahm, que está en Miami, ¿no, Kike Iglesias?
En la semana previa al Masters, el primer grande del año, los del Leaf juegan desde mañana hasta el domingo en Miami. Rahm y Sergio van a tener sus opciones al igual que en Augusta, desde el jueves que viene.
El apunte de tenis, ¿cuál es, Ángel García?
Que tenemos varios españoles por el mundo, pero solo uno en pista hoy. En Marrakech ha perdido Pablo Carreño con el cabeza de serie número uno, el neerlandés Talon Grisport.
Al Bar Madrid, estamos pendientes de las novedades del boicot en el mundo del pádel.
Sí, porque hay una tregua entre los jugadores y Premier Padel, aunque el conflicto no se ha solucionado. Los mejores jugadores se van a inscribir en el torneo de Bruselas a la espera de una reunión en Qatar que pueda solucionar el problema.
Y en baloncesto estamos en la cuenta atrás para que comience el partido del Madrid de la Euroliga. Pilar Casado.
En 30 segundos, Lara, ya está el quinteto titular blanco. Recordemos, 18 victorias Real Madrid, las mismas que París, un más 11 de la ida para el conjunto blanco. Tiene que ganar Chus Mateo para poder optar a una plaza de playoff directo.
9 días para que acabe la liga regular en la NBA y Parra todo por decidir.
Lo único seguro a día de hoy es que los Thunder acabarán líderes del oeste y que los Rockets quedarán entre los 6 primeros e irán directos a playoffs. Eso sí, los puestos del segundo al décimo pueden bailar cada noche dependiendo de los resultados, con muchos duelos directos por jugarse aún. El primero será esta noche, con los Lakers terceros recibiendo a los Warriors, que son quintos, a solo 2 partidos de los angelinos.
Bueno, pues Espósito está preparado con la linterna y...